Nuestro segundo espacio está dedicado a Historia Contemporánea Universal. Nos acompaña el profesor de la UNED, don Víctor Morales Lezcano, para darnos orientaciones para el estudio de esta asignatura y presentarnos las demás asignaturas del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED. Buenas noches.
Buenas noches. Este es un saludo casi ritual de bienvenida a los alumnos todos del Departamento de Historia Contemporánea, inserto en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero no solo a todos esos alumnos en general, sino, muy en particular, a los de la asignatura de Historia Universal Contemporánea. De tal manera que, como es de costumbre, voy a repetir las materias que el departamento imparte en los ciclos primero, segundo e incluso en el tercer ciclo, y pasar en cambio a continuación a la asignatura que los profesores de la Torre, Altet Vigil y Morales Lezcano, impartimos en Historia Universal Contemporánea, tanto con carácter de asignatura reglada de la carrera como con carácter de asignatura para el curso de adaptación de los alumnos que elijan esta vía de inserción en estudios superiores universitarios. Recuerdo a todos los oyentes, a todos nuestros alumnos, que en el primer ciclo del actual plan de estudios, el vigente, hasta que el nuevo entre en vigor, les recuerdo que en el primer ciclo impartimos precisamente en este departamento esa asignatura sobre la que luego insistiré, la historia universal contemporánea o historia contemporánea, si quieren ustedes, a secas. Al mismo tiempo, también se imparte a esta altura del primer ciclo la misma asignatura en su modalidad de oferta para los alumnos del curso de adaptación. De entrada, el que les habla, Víctor Morales Lezcano, quiere adelantar a todos nuestros alumnos que por la concesión de un periodo sabático durante este curso, las consultas y las tutorías o cualquier tipo de actividad a mí encomendada serán asumidas estas actividades por los profesores de la Torre Gómez y Altet Vigil entre los meses de octubre del 98 y junio del 99. De tal manera que en el BICI, en próxima edición, saldrá el horario correspondiente a mis consultas que serán asumidas martes de 9:30 a 2:30 y de 5:30 a 8:30 y de miércoles de 4:30 a 8:30 por el profesor de la Torre y el jueves de 9:30 a 2 por la profesora Altet Vigil. Un mero paréntesis que va ya en lo que concierne a la asignatura de Historia Universal Contemporánea asentando las bases de una mínima información. Pues bien, en el segundo ciclo, el departamento cuenta con las asignaturas de Historia de España, Historia de América, Historia Económica de España, con particular preferencia y énfasis en España, y la Historia Política y Social Moderna y Contemporánea, que tiene una proyección más hacia la Facultad de Ciencias Políticas. En cuanto al tercer ciclo, sí quisiera referirme por un momento a él. Este ciclo, como los dos anteriores, sigue atenido al plan de estudios, que está tardando en jubilarse, que está tardando en ser jubilado, y por tanto consta de un programa general que continúa siendo el proceso de modernización en el mundo contemporáneo. Se trata de la realización de un número de asignaturas que los interesados pueden consultar en las guías de la carrera, guías del tercer ciclo, que ya naturalmente han sido editadas y que yo sepa están circulando en la sede central y en los centros asociados de esta universidad. Pues bien, podrán elegir los alumnos esas asignaturas del primer y segundo año hasta obtener el número total de 32 créditos, implicando además la preparación de un trabajo de investigación, el equivalente, por valerme de un lenguaje al uso entre universitarios, a pesar de tener un cierto carácter casero, el equivalente a la antigua tesina, y que en el Departamento de Historia Contemporánea ese trabajo de investigación suele acreditársele con 9 créditos, y su realización es obviamente obligatoria. Quiero dejar estrictamente la cuestión del tercer ciclo en este extremo, porque quizás sea un poco prematuro, aun cuando a efectos de la matriculación en él conviene ir ya haciendo la selección para cursar la petición de inscripción y, naturalmente, procederse a la selección correspondiente por la comisión de doctorado e investigación que el departamento tiene fijada y cuyos cometidos, en puridad, pues se van cumpliendo a lo largo del curso. Por último, como recordatorio general, el curso de acceso. Tampoco voy yo a insistir demasiado en este punto, puesto que posee su cuadro de profesores, sus propios manuales y su propia dinámica, y naturalmente está dotado de la suficiente complejidad como para que yo insista sobre él aquí y ahora. Como último recordatorio, si cabe, para todos los alumnos, es decir, no solo para aquellos clientes, entre comillas, que van a ser nuestros alumnos de Geografía e Historia, que lo son ya, y que van avanzando con más o menos rapidez o con más o menos lentitud, pero avanzando en la prosecución de sus estudios en la UNED, pues bien, no solo para ellos, sino también para aquellos otros que crecientemente van adscribiéndose, matriculándose y siguiendo con rendimiento, por lo general, muy estimable, los cursos de matrícula abierta y de formación del profesorado, quiero poner énfasis aquí en que son unos cuantos los cursos que, en efecto, se imparte el Departamento de Historia Contemporánea este año de 1998-99. Pero para no prolongarme más en esta presentación de carátula general dedicada al departamento y que sirva ya de telón de fondo para ulteriores emisiones más específicas y concretas, yo por mi parte sí quiero insistir en algunos extremos de base de estas atinentes a esta asignatura de Historia Universal Contemporánea. En su momento, el profesor de la Torre se referirá a algunos otros extremos, por ejemplo, relacionado con los exámenes, más en detenimiento en la medida en que se avance en este programa de radio de la UNED consagrado dentro de Geografía e Historia al Departamento de Historia Contemporánea. El profesor de la Torre, digo, ya hará avanzar los datos concretos y específicos, exámenes, criterios de corrección, relacionados con la asignatura de Historia Universal Contemporánea, o como ya advertí en principio, Historia Contemporánea a secas. Yo me veo, en cambio, en la grata obligación de referirme a este programa de la asignatura, a la bibliografía y a la cadencia de los exámenes que se celebrarán entre febrero y septiembre. Como los alumnos de esta asignatura saben, tanto los que la acaban de atravesar, por no decir sufrir, a los que la acaban de cursar y la han aprobado, una inmensa mayoría, pues bien, como saben ellos, existe de una parte una guía de estudios, que así la llamamos, titulada Historia Universal Contemporánea, que el propio profesor de la Torre y yo mismo hemos coordinado con la colaboración de otros profesores del departamento. Esta es una edición del Centro de Estudios Ramón Areces y conoce ya su cuarta edición, es decir, que huele todavía a tinta fresca prácticamente esta cuarta edición. Una advertencia que se ha hecho más de una vez y por escrito y de palabra. Esta guía de estudios no es ni un manual al uso, ni unas unidades didácticas completas, rotundas y acabadas. Cuando el alumno de la carrera adquiera de primera, segunda o tercera mano, vaya, esta guía de estudios, comprobará que está dividida en 6 unidades didácticas. Se ha conservado el título habitual en la terminología docente de unidad didáctica, pero repito, no es una unidad didáctica en el sentido acabado, rotundo y cerrado de tal unidad didáctica. Estas 6 unidades didácticas se titulan Los cambios revolucionarios en la Europa de finales del siglo XVIII, en segundo lugar, el proceso de la restauración, vuelta de las monarquías, vuelta del antiguo orden, versus, contra, enfrentado a la revolución liberal, forcejeo en el que va transcurriendo en lo político, social, ideológico y en lo cultural este pulso entre el pasado y el presente con futuro del viejo mundo y otros continentes incluso. La unidad didáctica número 3 se titula El apogeo del nacionalismo. Aquí damos un salto saliendo del viejo mundo, Europa, y aproximándonos, incluyendo a los Estados Unidos e Iberoamérica a lo largo de esa franja cronológica que va desde la Revolución del 48 hasta 1870, y además África y Asia, esos olvidados, esos continentes que solo se traen a colación como por despiste, entre comillas, pues bien, aparecen aquí en la llamada etapa preimperialista. El caso español, desde un principio, sigue apareciendo aquí por máxima e imperativo de inclusión de las características específicas de España en su inserción en el siglo XIX. La unidad didáctica número 4 se intitula Capitalismo, democracia e imperialismo. Pues bien, ya no solo centrándonos en el viejo mundo, sino en América y en otros continentes, vemos la evolución de un sistema de estados, de un estilo de hacer política, de expansión económica y de pugna entre los grandes estados que va a ir impregnando y afectando al tejido de las relaciones internacionales, periodo que nos lleva desde 1870 a 1919. Esa es la hora en que prácticamente el viejo mundo inicia su declive y aparecen en el horizonte otros candidatos a conducir el mundo que cada vez se va haciendo más pequeño y cada vez más interdependiente. En la unidad didáctica número 5, precisamente, vemos cómo se progresa en ese sentido de pérdida de hegemonía, por lo menos político-económica y financiera de Europa, y cómo ganan presencia en la historia universal contemporánea no solo la URSS, de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya pasada, dicho sea de paso, a mejor vida, y los Estados Unidos de América, en trance un tanto crítico a la altura de la fecha en que se graba esta emisión. Pues bien, no solo la URSS y USA, sino otra serie de colonias devenidas independientes y que lo devendrán sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, van adquiriendo nuevo protagonismo en un mundo en el que se cruzan las influencias, los modelos, las tentaciones dictatoriales, demoliberales, etcétera, etcétera, etcétera. España, naturalmente, no va a ser ajena a estos altibajos del periodo de entreguerras y recordamos todos como antes de 1931 y luego de ese momento la península ibérica va a convertirse en un vértice de las tendencias encontradas de la época. Por último, el mundo actual, es decir, una categoría que actualmente, dicho sea, valga la redundancia, que actualmente se debate mucho, el mundo actual comenzaría a partir de 1945 y se abriría hasta la década de los 90. Pues bien, ese mundo actual sigue con la misma dinámica docente de interrelacionar viejo mundo, aparición de los grandes estados URSS-USA, de proceso descolonizador en el tercer mundo y casuística ibérica en estos tiempos que han dado a llamarse del presente. He aquí, por tanto, el paquete, el de las 6 unidades didácticas que se abordan en la historia universal contemporánea. Ahora bien, yo me veo en la necesidad de recordar que existen otros útiles de trabajo, que poseemos ya otras herramientas y que paso a recordar y que están al alcance de cualquier alumno matriculado o simplemente interesado antes de su matriculación en hacer la consulta de estos útiles, de estas herramientas, que son estas que paso a enumerar. Primero, es obvio, un programa de la historia universal contemporánea desarrollando las 6 unidades didácticas en que se divide en la guía de estudios. Estas 6 unidades didácticas recogidas en el programa van acompañadas de una bibliografía muy elemental a través de la cual el alumno puede, yo diría, debe desarrollar más la presentación de los temas que se hacen en la guía de estudios. Y además, el programa de la asignatura cuenta, y ahí es nada, y queremos los profesores de esta materia subrayarlo, y lo volvemos a hacer por enésima vez, cuenta con una introducción al análisis y comentario del texto. Análisis y comentario del texto. Y somos los profesores los que subrayamos en este caso. Puesto que, llegado el momento de realizar los exámenes, se adelanta aquí que amén de desarrollar un tema a elegir entre dos y contestar a 3 preguntas breves, los alumnos habrán de enfrentarse a documentos que pueden pasar desde un texto, una constitución, un edicto, una carta entre personajes famosos, y documentos que pueden ser un mapa, que pueden ser un gráfico. Pues bien, junto con la guía de estudios y el programa de la asignatura, desde el año pasado ya, esto me consta, desde el año pasado contamos en Historia Universal Contemporánea con una guía didáctica, también editada por la UNED, en la que se abunda en la bibliografía, se abunda en las pautas para cómo estudiar a partir de la guía de estudios y en la bibliografía complementaria, y hay una serie de casos prácticos, subrayamos, casos prácticos para irse familiarizando a solas o con la ayuda de los tutores en los centros asociados, en el comentario y análisis de textos, mapas, gráficos y quizás, improbable pero no del todo imposible, alguna fotografía que apareciese en los exámenes que con la cadencia rutinaria, habitual, febrero, junio y septiembre, suele convocar la universidad a distancia para comprobar la madurez del alumno a lo largo del curso. No quiero ser más ni largo en el tiempo ni reiterativo en los comentarios y vuelvo a dar la enhorabuena de entrada para el curso 98-99 a los alumnos del Departamento de Historia Contemporánea y de los de la asignatura de Historia Universal Contemporánea en particular.